Buenas noches, señoras. Hoy día miércoles para jueves 21 de Adar Sheni 5779. ¿Cuánto es de marzo hoy?
27
de marzo del 19. Señoras, quiero exponerles la importancia de las fechas que nos encontramos para saber aprovechar las ventajas de nuestro calendario. Bezrat Hashem, este Shabbat próximo es un Shabbat especial que tiene un apodo. Se llama Shabbat Para. Shabbat que se va a leer dos sefer. En un sefer se va a leer la Perashá Vayhi Vayom HaShemini, la inauguración del Mishkan. Y en el segundo sefer se va a leer la Perashá de la vaca roja, que era la que purificaba a una persona que tocó a un muerto, que tocó a alguien que tocó a un muerto, necesitaba purificarse. Y se lee esta Perashá porque en Pesach todos tenemos que estar puros para hacer el Korban Pesach. Entonces se leía esta Perashá y según muchas opiniones rabínicas de la época de los Rishonim, es obligación de la Torah, igual que Zahor, hay Zahor, y para así traer Shulchan Aruch. Y es Omrim, Sheperashat Zahor u Perashat Para, hay obligación de escucharlas de la Torah. Entonces la señora que puede, mismo nivel, la persona que pueda ir al Knis, la mujer, debe hacer un esfuerzo para no perderse, escuchar esta Perashat Para, que es el segundo Sefer que se va a leer en Shabbat. La que pensaba ir de viaje o la que va a ir a Cuernavaca o para hacer la limpieza de Pesach, que busque un knis donde haya minyan, porque no es fácil, no en todos los knises hay minyan todo el año, ¿está bien? Para escuchar la Perashat Para. Pero aparte de ser Perashat Para, es Shabbat Mevarejim Etahodesh, se anuncia la llegada de Rosh Chodesh. ¿Cuándo va a ser Rosh Chodesh? El otro Shabbat. Y el otro Shabbat va a haber tres Sefer. Va a haber tres Sefer. Shabbat Rosh Chodesh y Ahodesh Azelachem Rosh Chodesh. Tres Sefer va a haber el próximo Shabbat. No, el que viene, el otro. ¿Está bien? Lo que yo quería decirles, entonces, otra vez. Este Shabbat próximo tiene una virtud que salen dos Perashiot, dos Sefer. Y hay quien dice que el segundo Sefer es de la Torah, la Perashat Para. Segunda virtud que vamos a anunciar, Mevarejim et Ahodesh. Anunciamos la llegada de Rosh Chodesh. Pero la tercera es el último Shabbat del año. Último Shabbat del mes 13. El otro va a ser 1 del 1. El otro Shabbat va a ser primero 1 del 1. Y este Shabbat va a ser el 23 del 13. Hoy es 21, jueves 21, viernes 22, Shabbat 23 del 13. Entonces, el Shabbat próximo tiene tres ventajas. Una, el segundo Sefer de Paraduma. Segunda ventaja, que se anuncia Rosh Chodesh, siempre se llama Mevarjim. El Shabbat que se anuncia Rosh Chodesh, sí. Una vez explicamos cuál es la fuerza de Shabbat Mevarjim, lo voy a decir en breve, porque por si alguien nos tuvo, creo que lo dije aquí en el Sefer Torah. Sí. Está escrito que según cómo va Rosh Chodesh, va a ir todo el mes. Si Rosh Chodesh llueve, va a llover. Si está nublado, está nublado. Si está soleado, va a estar soleado. Si hace calor, va a hacer calor. Si estás de buen humor, si no llegó la Yire en Rosh Chodesh, no, esa mejor no la digo, ¿ok? Entonces, el Rosh Chodesh marca cómo va a ser todo el mes. Por eso es tan importante darle importancia a Rosh Chodesh. Ahora que estuve en Israel en enero, que fui para la boda de mi sobrina, compré un libro, lo vi y apenas captaron un libro así de gordo, más gordo que este, se llama Otzar Rosh Chodesh. Únicamente habla del tema de Rosh Chodesh. Lo empezaré y me estoy volviendo loco. Las cosas, recopilación, juntaron de todos los Midrashim, todo lo que habla sobre Rosh Chodesh. Entonces, del Rosh Chodesh depende todo el mes. Por eso hay que darle importancia a Rosh Chodesh, de estar con Simcha, de hacer Seudá, para que todo el mes sea alegría. ¿Está bien? Eso por el lado de Rosh Chodesh. Por otro lado, está escrito en el Zohar que toda la verajá de la semana viene del Shabbat. Toda la verajá de la semana viene del Shabbat. Si en Shabbat estás alegre, vas a estar alegre toda la semana. Si en Shabbat estás de buen humor, estás de buena semana. Y si, por eso en Shabbat hay que tener mucho cuidado de no hacer corajes, de no enojarse, que no haya problemas de Shalom Bait en Shabbat. porque eso va a marcar toda la semana. Entonces miren cómo sale aquí la escala. El día de Rosh Chodesh marca todo el mes y el Shabbat marca la semana. Entonces cuando va a tocar Rosh Chodesh en la semana, tienes que darle verajá un Shabbat antes, porque a través del Shabbat va a recibir la verajá el día ese de Rosh Chodesh, y a través de Rosh Chodesh va a recibir la verajá todo el mes. Está bueno, ese Shabbat Mevarjim. Entonces este próximo Shabbat tiene Shabbat Pará, Shabbat Mevarjim, y ahora estoy agregando algo nuevo que poca gente lo sabe. Las dos cosas primeras todos lo saben. Lo que voy a decir es lo que dije ahora, último Shabbat del año. Y nadie dice, ¿por qué último Shabbat del año? No es Rosh Hashanah ahora. ¿Cómo que no? Va a ser uno del uno. Bejad ben Nisan, Rosh Hashanah la Melahim velargalim. Según la mayoría de los comentaristas, la halajá queda como Rabí Yoshua, que el mundo fue creado en Nisan y no en Rosh Hashanah. El mundo fue, ¿por qué decimos en Rosh Hashanah Yom Arat Olam? Arat es gestación, Arat era Yom, embarazo. El embarazo fue en Rosh Hashanah, pero el parto fue en Nisan. Hashem empezó a gestar el mundo, siguen los conceptos divinos que no sé cómo se maneja. Así como un bebé que nace tiene su fecha de nacimiento y tiene su fecha de gestación, el mundo tiene su fecha de nacimiento en Nisan, su fecha de gestación en Rosh Hashanah cuando tocamos el shofar. Entonces, fin de año, último Shabbat del año va a ser el próximo Shabbat. No solamente eso, a partir de este Shabbat es la última semana del año. Del día 23 al día 30, claro, Shabbat, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, son los últimos 7 días del año, del mes 13, ¿está bien? Entonces, las quiero preparar ahora para el último Shabbat del año y para la última semana del año, ¿está bien? Vamos, Rosh Chodesh el próximo Shabbat, de esta noche, ¿está bien? Si no saben, pregúntale aquí a Liliana, mi secretaria, ¿sabe por qué pagamos los sueldos en Rosh Chodesh? Y siempre antes de Rosh Chodesh estoy presionada que juntar porque hay que pagar a los abrejim, ¿está bien? Entonces, aquí hasta los sijiles saben cuándo es Rosh Chodesh. Porque cuando dice, deme dinero para esto, digo, espérate, ahora es Rosh Chodesh, tengo que pagar primero los sueldos. ¿Está bien? Así, a propósito lo hago por eso. Que las esposas de los abrejim y las sijiles de los abrejim sepan cuándo es Rosh Chodesh. Que el marido trae dinero en Rosh Chodesh para pagar el sueldo. Bezrat Hashem. Para comprar la carne y para comprar todo lo de Pesach. Bezrat Hashem. Rabotai. Entonces, quiero darles la importancia de esta última semana del año, porque último Shabbat del año y última semana del año. Y también está relacionado con la Perashá. La Perashá la que leímos el Shabbat pasado y la que vamos a leer el próximo Shabbat se llama Vayomayom Shemini. ¿Shemini de qué? Dice Rashi, Shemini la Miluim, el octavo día del entrenamiento. El Mishkan fue inaugurado, el primer templo de la historia fue inaugurado el día primero de Nisan. El día primero de Nisan, la Gemara dice 10 coronas, fue coronado ese día. Bezrat Hashem va a ser la próxima conferencia, el próximo miércoles. Vamos a explicar las 10 coronas que fue coronada la fecha primero de Nisan. ¿Está bien? Pero la semana anterior, los 7 días previos a la inauguración, fueron 7 días que Moshe Rabenu armaba y desarmaba el Mishkan y traían korbanot de entrenamiento. ¿Quién fue el Cohen esos 7 días? Moshe Rabenu. Los 7, porque Aarón no sabía cómo se hacen las cosas. Moshe Rabenu tenía que enseñar, así se salpica la sangre, así se hace esto. Entonces los 7 días previos a la inauguración de Mishkan, que fue del 23 de Adar al 30 de Adar, esos 7 días fueron entrenamiento, se llaman Yemé Miluim, días de entrenamiento, y tenía mucha fuerza esos 7 días. El pasuk dice, el último pasuk que leímos en la perashá de la semana pasada, le dijo a Hashem, a Moshe, que le tiene que decir a los hijos de Aarón, mi petach o el moed lo tetzeu shivat yamim, estaban reclutados, estaban en un retiro. Aarón y sus hijos estaban reclutados. Los 7 días no podían salir de ahí hasta que se completen los 7 días. Ufeta joel moete shevu yomam balaila shivat yamim. Y de ahí se aprende que el Kohen Gadol antes de Kippur lo reclutaban 7 días también. Lo aprenden de aquí. Entonces, estos 7 días que van a empezar a partir del viernes de la noche y van a concluir el otro viernes, ¿sí? mejor dicho, el sábado a la noche van a empezar. Shabbat es el último Shabbat del año. Y los siete días, no, Shabbat también, Shabbat, domingo, lunes, esos siete días son los siete días en la fecha que Aarón y sus hijos se entrenaron para la inauguración del Mishkan, que iba a ser el primero de Nisan. ¿Está bien? Ahora, quiero darles a ustedes hoy, Bezrat Hashem, un tema relativo, para mí es nuevo, se me fue acumulando los conceptos y me está cerrando, y cada día me impresiono más de la profundidad que tiene este concepto que vamos a hablar ahora. Uno puede preguntar, ¿y qué hay si es el último Shabbat del año? ¿Y qué hay si es la última semana del año? Y hoy les voy a dar un mensaje más todavía, que cuando es 13 meses, la última semana del mes 13 es más fuerza que la última semana del mes 12. Es decir, siempre cuando hablamos del tema último, bueno, último es el último. No, pero cuando es último del 13 es más. Y voy a explicar por qué es tan importante el último Shabbat y la última semana del año. Nosotros, hay algunas cosas un poco raras en nuestra religión, que digo, bueno, así son las cosas. Si los hajamim te dicen, yo les creo, ¿sí? Pero uno dice, no se entiende, es ilógico. Con lo que vamos a explicar hoy se van a aclarar muchas cosas, pero demasiadas, ¿eh? Ustedes no tienen noción hasta dónde llega esto. Hay un concepto que se llama Siyum Masejet. Cuando terminan un tratado del Talmud, hacen una fiesta de Siyum. Seguramente ustedes la conocen, famosa, porque es Ere Pesaj, en la víspera de Pesaj, y de paso vamos a aprovechar que está escrito en la Gemara que 30 días antes de Pesaj hay que hablar de cosas relacionadas con Pesaj. Estamos ya dentro de los 30 días, menos de 30 días, 26 días falta para Pesaj. De este viernes en 3 semanas va a ser la noche del Seder, Bezrat Hashem. Es decir, pasado mañana en 3 semanas es Bedikat Hametz. Y el viernes en 3 semanas es Halaj Maania. ¿Está bien? Entonces hay que estudiar diario, tratar de estudiar algo relacionado con Pesaj. Entonces ya tenemos una. En la víspera de Pesaj, en la mañana, el día viernes en la mañana, que va a ser víspera de Pesaj, todos los primogénitos tienen que ayunar. ¿Por qué tienen que ayunar? Porque ese día estaban en peligro de que sean muertos junto con los primogénitos de Egipto, ¿sí? Y tenía que haber un milagro, y sabemos que cuando la justicia viene de manera masiva, se lleva a todos, se tenía que llevar a todos los primogénitos, también a los Yehudim. Sin embargo, tuvo que hacer Hashem estrategias como lo de la sangre en la puerta y otras cosas para que el Zehut de todo eso proteja que los primogénitos no sean muertos, los Yehudim no sean muertos. Entonces, al parecer, así como en Purim dijimos que el ayuno, cada año también se despierta como que diciendo por qué el primogénito no está vivo, si él es responsable, si él tiene... Mi mamá Shetihye, yo soy primogénito. ¿Sí? Hoy justamente leí un artículo sobre los primogénitos. Si es bueno ser o no es bueno ser en la casa. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando mis hermanos hacían travesura y mamá se enojaba, en esos tiempos se acostumbraba a pegar con la shehata. Shehata le dicen. ¿Saben qué? Los shehatazos, se quitaba la chancla y paz, ¿sí? Hoy ya no, pero así era. Entonces, ¿pero qué pasaba? Mis hermanos hacían travesuras y yo la ligaba. Llegaba mi mamá con la shehata y vení Shaul, taz. Digo, mamá, ¿pero por qué yo? ¿Por qué? Si todos mis hermanos... Dice, ¿por qué crees que la Torah dijo que el primogénito hereda doble? Porque también paga doble. Como paga doble, cobra doble. Tú no puedes nada más querer, después de 120 años, recibir doble herencia y cuando hay responsabilidad recibir. Pero en realidad es más profundo. La Torah considera que el hijo mayor es responsable, los que siguen van a seguir el camino de él. Y si el hijo mayor adoptó una conducta negativa de decir groserías, sus hermanos lo van a copiar. Y si el hijo mayor adoptó una conducta de no ir temprano al Beta Knesset, sus hermanos lo van a copiar. Entonces la Torah le da doble responsabilidad. Por eso le da doble herencia cuando falle. Después de 120 años recibe el doble de herencia, pero también recibe doble castigo por lo que hace él y por lo que sus hermanos lo van a copiar. Por eso es más... El tercer hijo, el segundo frente al tercero es menos responsable. También tiene, pero menos. ¿Por qué? Porque el tercero le va a copiar al segundo porque el segundo le copió al primero. ¿Me entendieron cómo está? El segundo dice, bueno, así yo vi de mi hermano, así yo sigo. Y el tercero ya le sigue al segundo, pero no tiene culpa al segundo. El primero es el que lleva la culpa de todos. Por eso lleva también la ventaja de recibir el doble. ¿Está bien? Entonces, cuando Hashem castigó a los primogénitos de Egipto, ¿por qué castigó a los primogénitos? ¿Por qué castigó a los primogénitos? Porque los egipcios en general torturaban a los Yehudim. ¿Pero de quién aprendieron? Del hermano mayor. El mayor de los egipcios, cada egipcio tiene una familia. El mayor viene y dice, hay que amolar a los judíos, hay que hacerlos así. Y el segundo le sigue la copia al tercero. Entonces, por eso Hashem golpeó a todos los primogénitos de Egipto, porque está la idea de que el primogénito, él es responsable, los demás le copian. Entonces, cuando viene Hashem el día de la noche de Pesach a llevarse a los primogénitos de Egipto, viene el ángel acusador y dice, ¿qué? Y los primogénitos de los Yudín también son responsables de otros tipos de faltas que cometen sus hermanos. Está bien, no torturaban, pero hacían otros, hablaban la Shonara, otras cosas, y la culpa la tiene el primogénito. Entonces, si los primogénitos son culpables, hay que llevarse también a los de los Yehudim. Dijo Hashem, no, a los Yehudim los tengo protegidos. Por eso, Kadesh Likol Bejor. Por eso el Bejor, hay que darle Kedusha, porque Hashem dice, este tenía que estar muerto por mí, yo lo salvé y es mío. Kadesh Likol Bejor. Entonces, cada año cuando llega el día de Pesaj, el 14 de Nisan, se vuelve a despertar en el cielo la acusación contra los primogénitos judíos. Empiezan a revisar todo lo que hacen los hermanos, dicen, este tiene la culpa. Por eso el primogénito debe de ayunar cada año. El primogénito originalmente, cada año, el día que Hashem castigó a los primogénitos de Egipto y salvó a los primogénitos de Yehudim, tiene que hacer un ayuno porque tiene que protegerse por si llegan a acusar arriba contra el concepto de la primogenitura, de la responsabilidad de la primogenitura.
¿Pero es nomás para los hombres?
Los hombres, sí. No, son las mujeres, no. Algunos acostumbran, pero los hombres. Y el papá que tiene un hijo primogénito, menos de bar mitzvah, la obligación es del papá de ayunar por él, para protegerlo al hijo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se hace? Como es difícil Erev Pesaj estar en ayunas con tantas tareas que tenemos y llegar a la noche del Seder, especialmente este año, que va a ser reloj de verano, va a empezar el Seder, van a empezar del 15 a las 8:30, 9 de la noche, porque va a oscurecer una hora más tarde con el nuevo reloj. Entonces es difícil estar todo el día en ayunas, trabajando, haciendo todos los preparativos de Pesaj, y después faltan 2-3 horas de leer la Gadá hasta que llega el Shulchan Orej. Entonces, la alternativa única que existe es Siyum. La halajá dice que si hay un ayuno, no ayuno colectivo, ayuno particular, una persona que está ayunando, por ejemplo, Kippur Katán o lunes y jueves, y tocó una seudat mitzvah, un brit milá o algo, debe de interrumpir el ayuno para hacer la seudat mitzvah. Entonces, ¿qué hacen? Si hay un brit milá Erev Pesaj, no hay que hacer nada, ya con eso ya puedes comer, el que está invitado puede comer. Pero no puedes programar. El Brit Milá no se puede programar, ¿sí? Entonces, se programa. ¿Qué se puede programar? Si un Masejet, cuando se termina un tratado del Talmud, de los 20 tomos que hay en el Talmud, son más de 20, son 36, nada más están divididos en 20. Cuando se termina uno de los 36 tratados de la Gemara, hay que hacer una fiesta, como Simchat Torah. Se hace una fiesta. Y en esa fiesta es mitzvah de comer. Aunque hay ayuno, se corta el ayuno. Entonces programan Siyum en todos los knises y la gente va al Siyum, ¿sí? Primero hay que escuchar el Siyum, y escucha el Siyum, y ahora que estuve en el Siyum tengo que participar en la seuda, y eso permite cortar el ayuno. ¿Está bien? Esto se va a hacer de este viernes en 3 semanas en la mañana en todos los knises de México. Y aquí también en Marcela, seguramente va a haber 2 porque tenemos 2 minyanim. ¿Sí? Después del Vatiquín y después del Minyan de las 8:30 también lo van a hacer. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, la persona que estudió toda la Gemara y termina la Gemara, hace fiesta. Pero el que no estudió toda la Gemara, ¿qué causa tiene la fiesta? Viene un concepto, dice, que el que escucha el último renglón de la Gemara es como si fuera que la estudió toda. Así dicen siempre. que cuando una por eso hay que estar presente, no es nada más hay gente que va y le lleva a su hijo el jugo, no, esa no sirve. Tiene que estar presente y escuchar el último renglón, el último párrafo de la Gemara, y el estudiar el último párrafo se considera como si fuera que estudió todo, y si estudió todo, tiene causa para festejar y cortar el ayuno. También eso siempre lo supe yo desde mi infancia. Lo que no me cuadraba cuando empecé a ser más preguntón y más cuestionador, que parece como una burla, aquel se mató en estudiar, tiene un año estudiando la Gemara. Si nosotros tenemos ahora el Daf Yomi de Masejet Julín, quiero que sepan, Masejet, que se está estudiando en todo el mundo una hoja diaria, es de las más largas, tiene 145 hojas, hoy vamos por la 121. ¿Sí? Va a terminar justo Erev Pesaj, va a ser el Siyum de todo el mundo. Coincidió este año nada más coincidió así. Está bien, yo tengo 145 días estudiando y atrasándome a la conferencia de las señoras porque tengo que dar la clase de la FIOMI y los señores viniendo todo, y viene uno y dice, sí, yo nada más quiero escuchar, escucha el último renglón, ya, estudié todo. No cuadra, es decir, no se ve justo, ¿verdad, Jackie y Eliezer? Es justo, tú te quemaste las pestañas para estudiar todo más Masejet. Viene Jajam Shaul y sabe, así, escucha el último renglón, ya hace cuenta que yo también estudié todo. Ah, pues qué fácil, no tiene lógica. ¿Cuál es la lógica? Esa es la pregunta de hoy. ¿Cuál es la lógica que participar en el último párrafo te cuenta como que estudiaste todo? ¿Está bien? Ese es un tema que tengo en pregunta. El otro tema también, que está un poco difícil, que hasta hoy en día no lo entendía yo claro. Hay una Gemara que dice, Kola one, gadola one amen, yo termina me bareja. Uno dice, Baruch atah Hashem Hashakol Niyavid Baro. ¿Sí? El que contesta amén es más poderoso que el que dijo la veraja. Tampoco no es lógico. ¿Por qué? Porque el que dijo la veraja es el promotor. El otro se asoció en la veraja. Pero que sea más grande que él, óyeme, que no tiene lógica. Está bien, yo te puedo decir que el que contesta amén también. Una vez tuve un caso, el Rabbi Elisha Kaufman, que tiene ahí el Midrash, ¿cómo se llama? Él, cuando llegó a México hace 20 o 20 y pico de años, vivía aquí en mi casa, todavía no estaba acomodado, y trabajaba conmigo, así, daba clases y todo, ¿sí? Y después de aquí se fue a ser rabino en Barranquilla. Él fue rabino 2 años en Barranquilla.
¿Colombia?
¿Sí? En Colombia, donde vive su mamá, donde es su familia, de su mamá, sí. Hasta hoy en día están ahí todos, los Bechman, ¿no? Algunos. Barranquilla es una comunidad chiquita, 150 familias. Está Cali, está Barranquilla, está Bogotá. En Bogotá está la principal comunidad, pero en Barranquilla hay Quinis, hay todo, hay Tevilá y todo. Entonces él lo contrataron de Rab. ¿Usted se acuerda cuando él estaba Rab ahí? Sí. Tenía hace 20 y pico de años, era niña, usted, ¿no? Joven, muy jovencita, que tenía 7, 8 años quizá.
Sí, pues me recuerdo.
Se recuerda. Bueno, y él me consultaba mucho preguntas que tenía, que le salían, porque no tenía experiencia tampoco. Un día me habló, me dice, falleció un señor y no dejó hombres, y sus hijas quieren decir Kaddish. Y hay un poco de conservadores, de reformistas, en todas partes se quieren meter. Y las hijas dicen, ¿cómo no hay quien diga Kaddish? Las hijas quieren decir Kaddish en la casa de luto. Dice, ¿qué hago? Si yo soy rabino nuevo acá y no quiero enfrentar, ¿hay algún permiso, algún eter? Yo estuve aquí en un shiva de los turcos, y sí, las hijas dijeron, había hijos, también las hijas decían Kaddish, está mal. Lo copiaron de los de Batel, los reformistas. Pero él me habló a preguntarme un consejo. Dice, ¿qué hago? Dije, de ninguna manera. Me dice, ¿pero cómo la abolición? Mira, tú explícales, muéstrales la cámara que dice. Es más categoría el que dice amén que el que dice el Kaddish. Que se paren al lado del que dice el Kaddish, que contesten amén con toda la fuerza a las hijas. Y eso le cuenta más para su papá que el que dice el Kaddish. Y sí le funcionó, ¿eh?
Que las mujeres
Total, sí. Así como la mujer no puede subir al Sefer y no puede leer la Megilá, todo lo que es en público, la mujer no puede dar el oficio, no puede oficiar. Sí, los reformistas con el tema de la igualdad femenina y todo eso metieron todas esas tonterías.
Que cargaron el Sefer también, las mujeres.
Todo.
Se pone
de
en el Kotel, sí, en el Kotel, Rosh Chodesh, cada Rosh Chodesh hay pleito ahí, hay una sección de reformistas y vienen, bueno, entonces, Entonces volvemos al tema. La pregunta es, ¿qué lógica tiene que el que contesta amén es más grande que el que dijo la verajá? El que dijo la verajá es el que hizo todo. El otro dijo, amén. Y yo dije, Baruch, Atah, Shema, Sheri, Atzar, Etala, Mechokmah, Barabo, Nekabim, Nekabim, Halulim, Halulim, Galui, Beadua, Lifne, Giseje, Bodejato, una conferencia, Sheim, Isatem, Echadmem, Oim, Ipateach, Echadmem, Efshalit, Kayem, Afilusha, Ahad, Baruch, Atah, Shem, Rofe, Gol, Basama, Friaso, dice, amén. Él es más que yo. Sí, lógica. Aela, Zano, Tano, Beeta, Olam, Kulod, Baruch, Atah, Shem, Azaret, Akon. Amén. Es más grande que el que dijo la Berajá. No tiene... aparentemente no tiene lógica, ¿sí? Otra cosa también que es rara que hay en la Torah, digo, hay más, ¿eh? Después ustedes van a ir viendo cómo estos explican miles de cosas, ¿sí? Cuando sube al Sefer una persona, está escrito en el Shulchan Aruch, cuando termina la lectura, hay que procurar que no termine en algo feo. Tiene que terminar con algo bonito. Les salía en vejito. En cosas que habla de muertes, o de maldiciones, o de enfermedades, o de tumá. Que no terminan, dice, tamehu. No, termina con tahoru. Terminar con algo bonito, no con algo, una frase negativa. ¿Está bien? Y acá está la pregunta. Todo es parte de la Torah. También la parte que la Torah dice tameh es Torah. Y cuando dice moti umat es la Torah también. Entonces, ¿qué diferencia hay? Terminar, si dices que es negativo, mejor ni lo leas. Pues sí, hay reformistas que censuraron la Biblia y hay partes que no la leen. Nosotros leemos todo, ¿sí? No hay ni positivo y negativo, todo es Torah. Entonces, ¿por qué tengo que cuidarme de cuando terminar? ¿Sí? Dicen que es mala suerte. Terminar, está en la halajá, ¿eh? No es cosa de abuelitas. Está en la halajá que hay que cuidar, abstenerse de no terminar la lectura de cada uno que sube al Sefer, no terminar con algo negativo, sino con algo positivo. Por ejemplo, hay partes que dice un pobre, no termina con algo de un pobre, ¿no? Termina con algo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mensaje que hay en todo esto? Rabotai, escuchen esto porque es novedad de este año. Cuando hacemos Simchat Torah, el último día de Sukkot, al otro día, el último día, esa fiesta se llama Shemini Atzeret. Shemini Atzeret, el día Shemini, ¿sí? Y lo digo porque la perashá que vamos a leer se llama Shemini. Y tiene relación, ¿eh? Hay relación. Shemini tiene relación con Shemini Atzeret.
¿Cómo se traduce?
Oh, ahí va el tema. Ahí va el tema. Si hubiera estado usted en Simchat Torah aquí, ya lo sabría. Pero yo lo tengo diciendo. Yo casi cada año lo repito. ¿Qué quiere decir la palabra Atzeret? Atzeret. Entonces, hay varias interpretaciones. Rashi dice, Atzeret viene de Atzor, de frenar. ¿Está bien? Entonces, Rashi dice que Hashem le dijo al pueblo de Israel, quédense un día más. Hashem dice, quédense un día más. Estos 7 días de Sukkot trajeron ustedes Korbanot para todos los 70 naciones. Ahora quiero festejar con mis hijos. Es como cuando se van todos de una boda, se van todos y quedan los hijos. Papá dice, quédense los hijos, quédense la familia para los chilaquiles. Algo así, ¿está bien? Atzeret, quédense, Atzor. No se vayan, quédense un día más. ¿Sí? Otra explicación de Atzeret es reunión. Atzeret es reunión, así dice el Targum, reunión. Reunión que estamos reunidos con Hashem, porque en los demás hay mucha gente, pero cuando estamos nada más la familia, estamos reunidos. Entonces, hacer de frenar o hacer de reunir, ¿sí? Y hay otra aplicación de hacer convocatoria, pero hay una cuarta que es del Zohar. El Zohar no es conocida porque está en el Zohar, abajo en el Humash hay una parte de explicaciones del Zohar, que es de la Kabbalah de Bishmo Maruhay. ¿Qué es hacer? No. No, atzeret, no, metzarim es estrecho. Atzeret es otra cosa. Atzeret es, como dijimos antes, reunión. ¿Pero reunión de qué? Dice el Zohar, el ciclo festivo inicia con Hagamatzot. Por eso es Rosh Hashanah, la regalim, Nisan, empieza Pesach, sigue Sefirat HaOmer, avanza con Shavuot, continúa con Rosh Hashanah, sigue Yom Kippur, Hagasukot. Cada festividad te va dando una energía, una luz especial. Cada una, por ejemplo, la fiesta de Pesach te da libertad. El Sefirat HaOmer te da zafirar para limpiar. Shavuot te da contacto con la Torah, casarte con Hashem. Rosh Hashanah te da Melech, te da Malchuyot. Kippur te da limpieza. Sukkot te da Zemah Simchatenu. Cada festividad te da una energía. dice, el último día, porque el cierre de todas las fiestas bíblicas es Simchat Torah. En Shemini Atzeret terminan, ya no hay fiestas bíblicas. Son 6 meses de Pesach a Shemini Atzeret, las fiestas bíblicas. ¿Sí? Dice el Zohar, toda la energía de todas las fiestas se concentra en el último día. Cuando llega Shemini Atzeret tienes también libertad, también Sefirat HaOmer, también Shavuot, también Malchut, también Kippur, también Sukkot. Toda la energía que se fue acumulando desde Pesach se concentra en ese día. Atzeret Kisir, reunión. ¿Reunión de qué? Reunión de toda la luz. Es como diciendo, una persona va comprando, aquí compro esto, aquí compro lo otro, y lo va poniendo. Llega un día y agarra todo lo que compró y lo pone todo junto en una sola maleta y dice, aquí está todo lo que he adquirido. Entonces quiere decir que aquí hay un secreto, que cuando es el último día de un proceso tiene más ventaja que todos los días, porque todos los días vas acumulando, vas juntando, pero cuando llega el último es agarrar todo lo juntado y ponerlo en el mismo día. ¿Me entendieron la fuerza que tiene? La fuerza del cierre de algo es que todo lo que se va acumulando paulatinamente se concentra en el último. Y eso quiere decir hacer. Por eso es tan importante, por eso es Simchat Torah, es tan importante esa fiesta, porque todo Rosh Hashaná, Kippur, Pesach, Lag BaOmer, todo se puso en un solo día. ¿Está bien? Así explica el Zohar de la palabra Atzeret. ¿Está bien? Ahora, ahí es las fiestas bíblicas. Pero después de las fiestas bíblicas, con el correr de los años, hay fiestas rabínicas. Dijeron los Hajamim, Hanukkah y Purim. Incluso en la Perashá que habla de las fiestas hay una alusión. Cuando termina de hablar de Simchat Torah, habla de la Menorá, y habla algo de las Halot del Bet HaMikdash, que representa a Purim. Entonces quiere decir que hoy en día, que ya tenemos obligación de respetar también el calendario rabínico, no nada más el bíblico, es obligación de la Torah. La Torah dijo, tienes que obedecer a todo lo que digan los Hajamim. Una persona que dice, yo respeto a las fiestas de la Biblia, pero Hanukkah no es de la Biblia, Purim no es de la Biblia. Está mal, hay que respetar todas. Entonces la energía se sigue acumulando. No termina todo en Simchat Torah. Termina una etapa, Shishah Hodashim Beshemen Amor, pero después viene una energía que se llama Hanukkah. Entonces, ¿cuándo es cuando se concentra toda la energía de todo el calendario? En Adar, en Adar. Y cuando tienes Adar Sheni, estás acumulando energía de 13 meses, no de 12. Por eso dije que este año es más que otros. Entonces, otra vez, ¿qué estoy dando aquí? La sorpresa, el Hidush grande. Que cuando hablamos de la importancia del final, no es nada más porque es el final, porque ya es el final, es la final, no. Siempre en el punto final hay concentración de energía de todo el proceso. Así como en Shemini Atzeret, en Simchat Torah dice el Zohar, que se reúne toda la luz de Pesach, de Shevi'ish el Pesach, de Lag BaOmer, de Shavuot, de Rosh Hashaná, de Kippur y de Sukkot, se junta todo en Simchat Torah, se reúne todo eso. Siempre cuando hay término de algo, ahí se acumula todo, ahí está toda la energía. Ahí está toda la energía. Por eso, ustedes saben cuál es el mejor momento de Shabbat. No está escrito en la tarde, cuando abren el Sefer Minja, Etratzon, los últimos minutos de Shabbat, que se llama Rahavá de Rahavim. Uno dice, pero ¿por qué? Todo Shabbat es importante. Sí, pero ya a esa hora ya vienes acumulando y toda la energía que fuiste acumulando se va a concentrar en el último minuto de Shabbat. Y si vas a Marcela, más. ¿Por qué? Porque son los últimos que salen. Entonces aquí, está en otros lugares, se acumuló menos energía, pero acá como hay todavía 10 minutos más, 15 minutos más, en esos últimos minutos que está el Jajam dando la derashá antes de Birkat Hamazón, ahí es donde está concentrada. Es, los abrejim están vueltos locos con la derashá de Sudá Shlishit. Últimamente ya subí el nivel, hablo para nivel de abrejim, hablo 40 minutos. 40 minutos, sí. Sí, es la sijá más importante. Su sijá como Rav Tzvi allá. Las mujeres están allá y los hombres acá. Sí, hay Seudah Shelishi para mí. Claro, ella dice que siente diferente. En la gente que está desesperada porque acabe Shabbat, al revés. Disfrutan la entrada al Shabbat y sufren porque ya el día es muy largo. Pero la gente que no está esperando que acabe Shabbat, el mejor momento de Shabbat son los últimos minutos. Los últimos 10, 15 minutos. La última hora es la mejor hora del Shabbat. ¿Está bien? Entonces estamos diciendo acá este secreto, Rabotay. Este secreto nos va a aclarar nos va a aclarar mil cosas, mil cosas. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es? La persona tiene que hacer kavaná en todas las verajot de la Amidá. Cuando uno dice la Amidá, tiene que poner kavaná en todas las verajot. La primera es indispensable, nada más que no, pero en todas. Sin embargo, dicen los comentaristas, que en Mishnah Brura lo trae, que la persona que le cuesta trabajo poner kavaná en todas las verajot, por lo menos que ponga kavaná, dice Baruch Ata Hashem Honen Adat, Baruch Ata Hashem Arotze Bichua, Baruch Ata Hashem Hanun Amarbel Isloah, Baruch Ata Hashem Rofe Jole Amo Israel, Baruch Ata Hashem Goel Israel, Baruch Ata Hashem Mevareja Shanim. Si tú pones kavaná en esa última parte, ya cuenta que pusiste kavaná en toda la verja. Otra vez la pregunta, ¿por qué? La respuesta es porque toda la energía de toda la verja está concentrada en el último renglón. Y si el último renglón ahí pusiste verajá y ahí está puesta todo, tú dices, Ata Jonen Le Adam Dat. Cada palabra tiene energía. Ata jonen le adam dat umlamed le enosh bina. Vejonen umeiteja jochma bina vadat. Dijiste 12 palabras que crearon luz, pero la dijiste sin kavaná. Cuando dices Baruch ata Hashem jonen adat, esas 12 palabras se meten en esas últimas 4. Y si tú pones kavaná en esas últimas 4, ya se llama que le pusiste kavaná a toda la verajá. Ese es un tip espectacular. ¿Cuál es la verajá más importante de toda la vida? Sim Shalom, porque es la última, la 19. La verajá número 19, porque tú vas acumulando energía durante la Amidá y se va llenando y llenando. Cada verajá, cuando llegas a Sim Shalom, Baruch Atah Hashem Mevarech Tamo Israel Bashalom, la Gemara dice Gadol Shalom, Shein Keli Mahazik Verajá El Shalom. ¿Por qué los ajamín pusieron la última verajá Shalom? Para decirte que todo lo que pediste en la Amidá no vale nada si no tienes el último recipiente, que es el Shalom, la paz. Es el contenedor de toda, de Jonen Adad, de Ashivenu, de Refaenu, de Barejenu, de Selahlar, todo está en la paz. Por eso, entonces, ¿cuál es el secreto que estamos diciendo? Y lo pueden ir viendo más y más todavía. Dicen que hay que poner mucha cabana, cuando se dice Yule Ratzon Imbrefi, Veguion Libi Lefaneja, Adonai Tzuri Begoali. Acá dice cosas espectaculares, secretos muy grandes que hay en el Yule Ratzon. Dice Amirat apasuk yule ratzon benachat ubekavana besiyum atefila. Sí, lo trae en Mishnah Berurah, capítulo 122, versículo catán 8. Decirle el yule ratzon despacito y con kavana. ¿Qué es yule ratzon? Que sea aceptado con voluntad las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón, porque hay cosas que no las dijiste pero las pensaste, y hay cosas que no las pensaste, pero las dijiste. Imbrefi, aunque no las pensé. Egion libi, aunque no las dije. Lefaneja Hashem Tzuri Begoali. Dios, mi roca y mi redentor. Decir este pasú con calma y con kavaná, terminando la tefilá, mesugelet leinyanim rabim. Tiene segulá para muchas cosas, más que perexirá. Umoilá meot. Y sirve muchísimo para que la tefilá sea aceptada en el Shamaim. ¿Sí? Y dice el rabí Abraham Hamui que en el Yud Ratzon está 10 veces la letra Yud. Yud es 10. 10 es el número máximo, ya no hay más que 10. 11 ya es 10 más 1. 10 es lo máximo. Lo máximo de ahí, la Sefirot, es todo 10. La Yud es lo máximo que hay. Según la Kabbalah, la Yud es el Keter, la corona de Borolam, es lo más alto que hay. En el Yule Ratzon hay 10 veces Yud. Yi, hi, yu, imbre, fi, hegion, libi, tiene Yud. Lefaneja tiene Yud. Amonai tiene Yud. Tzuri tiene Yud. Vegoali tiene Yud. Son 10 veces Yud. Frente a las 10 Sefirot y 10 y 10 y 10 y no sé qué más cosas tiene ahí. Pero ¿cuál es el punto que quiero decir? ¿Sabes cuál es la fuerza del Yule Ratzon? Que después que dijiste toda la Amidá, me barejta Moisés, Bashalom, amén, concentras toda la vida en esas 10 palabras. Y yo le razón, imbre, fi, le guión, le bire, faneja, shen, tzuri, begoali. Toda la vida la concentro ahí, y ahí meto todo, ahí está toda la energía de todo. Luego digo lo kai netzor, porque el jajamim lo agregaron, y al final otra vez digo, y yo le razón, imbre, fi, le guión, le bire, faneja. Hay una segulá de decir el pasú que tiene el nombre, ¿no? Ustedes lo dicen antes de Oseh Shalom. Sí. Antes de Yule Ratzon.
Sí, el nombre,
cada persona es una segulá muy grande. hay que investigar, cada quien tiene que investigar. Por ejemplo, yo me llamo Shaul, mi nombre empieza con Shin y termina con Lamed. Tengo que buscar un pasuk en toda la Biblia que empiece con Shin, Shalom Rab Leoabe Torateja, Ven Lamo Michol, mucha paz a los que aman a la Torah y nunca van a tener tropiezo, nunca se van a equivocar. No, ojalá, yo en Purim estaba borracho y decía, amo a los que estudian Torah, amo a los abrejim. O sea, le veía que un abrej lo besaba, decía, amo a los que estudian Torah. Shalom Rab Leoabe Torateja, Ven Lamo Michol. Sí, entonces hay que buscar cada quien. ¿Usted qué pasó? Dice, Rina. Rabot Banotas. Qué espectacular. Rabot Banotas, se los cogió a propósito, ¿eh? Rabot Banotas, Ujail, Beatali. Muchas mujeres hicieron éxitos, pero tú más que todas. Beatali Talculana. Empieza con Reish, termina con E, como el nombre de ella. ¿Usted cómo es su nombre? ¿Usted es Ruth? Tiene que buscar un pasuk. Hay que decir de Braja también. No. Yo digo dos pesukim. Yo digo ese, después digo Achto Bajesi de Fun Abraham. Con el Hayash Shaltir et Hashem de Orej Yamin. Claro, Rosa empieza con Reish, termina con He. Ruth, es fácil, hay muchas Ruth, mi hija, le tengo que preguntar. Me lo sabía, pero se me olvidó. Tiene que decir los dos. No, tiene que decir un pasuk para Ruth y un pasuk para Braja. Usted y a él ya tiene su pasú, tiene que buscarlo. ¿Y usted qué nombre es? Elisheva tiene que buscar. ¿Y usted tiene su pasú? No, está mal. ¿Cómo? ¿Tú cuál dices, Jacob? Espectacular. Y Hashem beyom tzara, y Sakeo Hashem elokei Jacob. ¿Y tú, Eliezer? ¿No te sabes tu pasú? Pregúntale a mi hijo Eliezer. Bueno, entonces, Rabotai, es una segulá muy grande, muy grande. Dicen que hay cosas, está en Rashi, es de muy anterior esta segula, no es nueva, tiene más de 1000 años. Que la persona cuando sube después de 120 años, le preguntan cómo te llamas, la primera pregunta. Y muchas veces se le puede olvidar, y si se le olvida, es un sufrimiento, porque dicen, tú no puedes seguir, no puedes avanzar al siguiente, la siguiente etapa si no me dices tu nombre. Es como cuando vas a pasar... vas a ir a hacer tu pasaporte. Dice, a ver, escribe tu nombre. No me acuerdo. Sí, ¿sabes qué? No sigue el trámite. Igual te llaman, si no sabes tu nombre, no puedes avanzar. Ahí se queda uno estancado. Y dice que parece que hay alguna causa que hace olvidar el nombre. No sé cuál es. Y la fórmula para acordarse es, ¿qué pasó? Decía yo, la Torah no se lo olvida a uno. ¿Qué pasó? Decía yo antes de Oseh Shalom. El pasó decía, sí, con eso te vas a acordar cómo te llamabas. Segulá para no olvidarse el nombre. Pero yo tenía la pregunta, está bien, entonces para eso yo puedo todo el día decir mi nombre, caminando y digo, Shalom, Rablo, Abeto, La Teja, Ven, La Mishor. Y es verdad, está escrito en Rashi que es bueno decirlo en cualquier hora del día. Un pasuk de la Torah que tiene tus iniciales. Pero ¿por qué al final? La respuesta es lo que estamos diciendo ahora. Ya que en el último pasuk de la Amidá, ahí está toda la energía de toda la Amidá, se concentra todo ahí. Ahí pon tu nombre y entonces toda la luz de la mirada va a penetrar en tu nombre. Por eso dije que muchas cosas se van a ir aclarando. Entonces, Rabotai, viene un abrej y estudia, viene Jacob, que va a ser futuro abrej, y ahora también Jacob Abadi Bechman, y se pone a estudiar una Gemara. Y empieza a estudiar cada Mishnah que estudia, cada renglón que estudia, es luz, ¿está bien? Y toda esa luz va, es un proceso que va avanzando. Cuando llega el último renglón del Maseje, toda la luz de lo que estudiaste se concentra en el último renglón. Así como dijimos que toda la luz de las fiestas se concentra en Simchat Torah, y todo el calendario se concentra en la última semana del año, y todos los Shabbatot del año, el último Shabbat del año, ¿está bien? También toda la luz de la Gemara que estudiaste se va a concentrar cuando leas el último renglón. Entonces el que está ahí presente dice, yo estudié toda la Gemara porque yo estuve en la luz de todos los renglones de la Gemara. Cuando una persona lee la Torah, sube al Sefer, cada palabra de la Torah que se lee tiene mucha luz, pero las últimas 3 o 4 palabras concentran todo lo que leyó ahí. Por eso hay que tratar de que no sea algo feo. Mejor termina con algo bonito, algo positivo, para que todo lo negativo que estaba antes se meta en lo positivo. ¿Me entendieron cómo está? Porque yo pregunté, bueno, si todo es Torah, ¿qué importa? No, lo que pasa es que toda la luz de todo lo que leíste se va a concentrar ahí. Entonces, si tú terminas la parte que leíste, terminas con algo positivo, también lo negativo que estuvo en el medio se va a envolver ahí y ya no va a poder hacer daño. Entonces, esa es la idea del final de cada cosa. Entonces, Rabotai, la Berajá, tenemos que saber un secreto de las Berajot. La Berajá completa es Baruch Atah Hashem Elohim Olam Shehakol Nehiyah Bidvaro Amén. Así es la Berajá. Nada más que la Gemara dice que no se puede contestar amén sobre su propia Berajá porque no cuadra. Pero la Berajá completa es hasta amén, con el amén. Por eso dice el Ben Ish Chai que cuando el otro te contesta amén, te tiene que sacar y de Jehová tiene el amén. ¿Me entendiste cómo está? Claro, yo digo en el Kiddush, Baruch Atah Hashem, Mekadesh HaShabbat, y todos dicen amén. Yo tengo que pensar salir y de Jehová en el amén. Porque la Berajá termina con el amén. Es como por ejemplo en el Ishtabach, si vamos Melech, el Audaot, a Bojeve, Shirin Zimbra, Melech, el Haya, Olamim, amén. Claro, ahí sí. En Berajot larga, sí. ¿Cómo? No, el que te escucha, si tu hija dice amén, pero cuando tu hija dice amén, tú tienes que pensar cumplir con ese amén. Entonces, en otras palabras, si alguien te pregunta cuál es la última palabra de todas las Berajot, el amén. Entonces, por eso el que contesta amén es más grande que el que dijo la verdad, porque ahí está toda la energía. Según el secreto que decimos, que la energía se va acumulando y se concentra en lo último, entonces tú dices, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam Asher Yatzar Et Adam BeChokhma Uvara Bo Nekavim. Se va todo juntando y al final, ¿dónde va a entrar todo eso? En el amén que va a contestar el otro. Por eso el amén vale más que el que dijo la verdad. Espectacular. Yo desde que me salió este jidul me cambió todo. ¿Saben por qué me cambió todo? Porque entre nos, la parte que más rápido decimos en la Midá son los es lo último. Ya que ya estamos, ya queremos hacer los Shalom, ya queremos retirarnos. El Alenu Leshabeach. ¿Cómo lo dice la gente? Le dije, toda la tefilá, todo lo que hiciste desde Berajot HaShahar, se lo come la gente. Y el último pasuk del Alenu Leshabeach. Veayá, Monay, Lemelech, Alcola, Ares, Bayoma, Uye, Hashem Echad, el Kiryat Shema. El Kiryat Shema completo. ¿Sí? ¿Cuál es la parte que más rápido dicen? Sí, así. Yo me enojo con un hazán aquí porque no lo alcanzo. La parte que más cabana hay que poner es ahí. Hay que recordar Yitziat Mitzrayim. Ani amonai lokechem asher otzeti etchem meretz Mitzrayim liot lachem leloim ani amonai lokechem. En ese pasuk, el último del Shema, está todo el Shema metido ahí. Entonces esa es la que más le tienes que echar ganas. En el Shema. La regla es esta. Cada párrafo, cada concepto, la energía de todo se va acumulando y se mete en la última palabra, en la última frase. Y cuando estás haciendo una tefila larga, todo se va acumulando y al final se acumula la acumulación de la acumulación en el Alenu Leshabeach, en Hashem Echad Ushmo Echad. Por eso al final del shofar, de todo, tocamos otro último shofar. Ese es el más fuerte de todo, la que la gente se está escapando del Knis. Ahí está toda la energía, ahí está toda la luz. Por eso empecé la conferencia de hoy, de lo que les dije, la importancia del próximo Shabbat, que es el último Shabbat del año. ¿Sí? ¿Qué hay si es el último Shabbat del año? 52 Shabbatot tiene cada año. Cada año tiene 52. Este año tuvo 56. Los 55 energías de todos los Shabbatot se va a concentrar en este Shabbat. Cada 54, claro, son 4 Shabbatot más tuvo este año, porque fueron 13 meses. Fueron 13 meses. Y así Rabotai, también para que tengamos la idea por qué el día Shabbat es tan importante. Cada día nosotros vamos avanzando a un nivel espiritual también. El domingo es Gesed, el lunes es Geburah, el martes es Tiferet, el miércoles es Netzach, el jueves es Hod y el Shabbat. Y todas las luces que se van acumulando en los 6 días de la semana se concentran en Shabbat. El Shabbat es el cierre de todo. Shabbat es el último día, así como el último día del año, la última semana del año, el último Shabbat del año, el último día de la semana también acumula todo. ¿Cuál es el momento más elevado del día? El último minuto antes de dormir. Por eso hay que tratar, dice el Alajá, de quedarse dormido mitos quería Shema. Y si uno dijo el Shema de dormir y todavía no se quedó, que repita el Shema varias veces. Sí, mil veces. No el puro Shema. El puro Shema no se puede repetir, pero hasta Wishareja y otra vez, así el párrafo completo, decir Pesukim, que tu última palabra que sea antes de dormir, que sea una palabra de Torah. Ustedes saben que lo más importante de la vida de la persona es el último minuto antes de morir. Por eso damos una declaratoria en Rosh Hashanah, en Atarat Nedarim, que si llega a venir el Yetzer Hará en el último momento, yo declaro que es. Entonces una vez dijo un jajam, quisi, que toda la vida nos preparamos para el último minuto. Entonces todo el día te preparas para el último momento del día. Toda la semana para el último día de la semana. Todo el Shabbat para los Tzura Shlishi. Todo esto para el día de Kippur Katán. Ahora entendieron por qué Kippur Katán es tan importante. Porque toda la energía de todo el mes se concentra en el día de Kippur Katán, que es el último día. Y cuando es el último mes del año, y cuando es la última fiesta que fue Purim, y ahora que viene el último Shabbat del año, todos estamos en el concepto de concentración de energía, concentración de luz. No, está espectacular, le digo, es revolucionario. Es revolucionario. ¿Cómo? Lo van a hacer jueves, porque el viernes no se puede, porque es Erev Shabbat. Jueves, de este jueves, de mañana en ocho. Bezrat Hashem, el último del año. Es decir, hay que hacerlo como Kippur Gadol, Bezrat Hashem. Entonces el punto que yo quería resaltar, y yo me lo comprometí conmigo mismo, yo también a veces por la desesperación de que no me quiero perder la Kedushá o algo, las últimas partes de la Midá es la que más rápido digo. A partir de ahí dije, lo mejor me apuro en todo lo en medio y le pongo Kavaná en Yul, Eratzón, Imbrefi, Beyon, Libil, Efaneja. Donde más hay que poner lentitud y Kavaná, Haseleman, Shemaj, Haseleman, Amitaj, Haseleman, ¿cómo es? Haseleman, Shemaj, Haseleman, Torataj, Haseleman, Yeminaj, Haseleman, Haseleman, Shemaj, Haseleman. A ver, acuérdame. Ahí dices el pasuk tuyo, el pasuk shalom, yo digo shalom rabé, y yu le razón imbrefi, de yo le vire faneja, ashen tzuri begoali. El Gaón de Vilna dice que las 613 mitzvot están dentro de los 10 mandamientos. Y todos los 10 mandamientos están concentrados en el último mandamiento, en lo tahmod. Y el último mandamiento está concentrado en la última letra de los 10 de la reja, la haf sofi, de jola shele reja. Ahí está. Entonces toda la Torah está en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos en el último y el último en la haf de la reja. Así tenemos que saber que se van acumulando jola shele reja, lo tahmod, jola shele reja. Así termina la esta. Entonces, Rabotai, todo el tiempo vamos concentrando y siempre la energía, hay que aprovechar siempre lo último. Como dijo el rey Salomón en Kohelet, Toba Harit Dabar Mereshito. Es preferible el final de algo que el principio de algo. Todo se concentra en el final. Siempre cuando llegas a algún punto final, detente. Di, espérate, acá es lo más importante, voy a decirlo despacito. Es donde la gente más se apura. Acá lo voy a decir, acá le voy a poner cabana. ¿Está bien? Entonces, toda la mirada se concentra en el Sim Shalom. Y después ya tienes el Sim Shalom en el Yule Ratzon. Y después cargas el Okai Netzor en el último Yule Ratzon. Pero después hay algo más. El Ose Shalom, Mim Romav. ¿Saben cuál es la última palabra donde se concentra todo? Digan ustedes. Ose Shalom, Mim Romav, Uberaham, Peimbru. Amén. Otra vez tenemos la palabra Amén. Que dijimos que el Amén, ahí viene todo. Todo lo que fuiste acumulando en la Amidá, en el Sim Shalom, en el Yule Ratzon, en el nombre que dijiste, en el otro Yule Ratzon, va en el Ose Shalom y todo el Ose Shalom va en el Amén. Y quizá todo el Amén va en la Nun del Amén, que eso ya no tengo, es Kabbalah. Todo el Amén está en la Nun del Amén. Por eso si dices, Beimru Amén, te faltó la Nun. Beimru Amén, en la Nun última del Amén, ahí está todo, toda la fuerza que tiene la energía. Entonces, Bezrat Hashem Yitbaraj, este secreto que les descubrí hoy es el secreto del final, así se llama, el secreto del final. Pues yo siempre sabía que el final es importante, pero nunca sabía el concepto de la concentración de luz, de la concentración. Yo no saqué del Zohar que dice en Shemini Atzeret, que ¿por qué se llama Atzeret? Porque toda la energía de todas las fiestas bíblicas está concentrada en Shemini Atzeret. Y yo después digo, todo el calendario está concentrado Hanukkah, Purim y todo en Adar, y cuando hay 13 meses es mucho más energía acumulada y se va a concentrar el Hashem en el último Shabbat del año y la última semana del año que venga. Lejaim Tovim Ul Shalom. Amén. Se la podían perder.